Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Tenía solo 9 años, 9 añitos, y un criminal le ha arrebatado la vida. No quiero imaginar cómo tiene que estar esta familia en este momento, la familia del pequeño, de Alex, una familia rota de dolor. La localidad de Lardero, en La Rioja, está conmocionada por lo ocurrido, pero también indignada porque dicen que esto se veía venir.
Y lo sabían, y no se ha hecho nada.
Con estos vecinos convivía el presunto asesino del pequeño, Francisco Javier Almeida López de Castro, de 54 años, un hombre que ya había sido condenado por matar a puñaladas a la empleada de una inmobiliaria en Logroño en 1998. Había quedado en libertad condicional en abril del año pasado, le quedaban por cumplir 3 años de los 25 de condena. Con la ley actual, por cierto, hubiera sido sentenciado a prisión permanente revisable. Pues año y medio después de salir de la cárcel, ha vuelto a ser detenido por el crimen de este pequeño, al que se había llevado de un parque poco antes, engañándolo. Le dijo que si quería ver una mascota que tenía en su casa, con ese señuelo se lleva al pequeño. No consiguió engañar, sin embargo, a otra niña, que fue la que contó que su amiguito se había marchado con un hombre. Imagínate, a partir de ahí comenzó una búsqueda agónica. La familia y muchísimos vecinos se echaron a la calle para tratar de localizar al pequeño, al que menos de una hora después le encontraron muy grave en el portal de la casa donde vivía su presunto asesino.
La niña alzó corriendo de que su amigo se había ido. Todo el parque se movilizó buscando al señor con el niño y la mala suerte que se empezó a buscar en un portal 6 y el portal era el 5.
Nos lo ha contado Carlota, vecina de esta localidad, del Lardero. Se equivocaron de portal, le buscaron en el número 6, pero el pequeño estaba en el 5. Allí mismo le intentan reanimar, pero finalmente el niño muere. En ese mismo lugar es donde se encontró y se detuvo también al presunto asesino. La verdad que es terrible, pero es que esto muchos vecinos intuían que podía pasar, porque hace solo un par de semanas este mismo hombre ya había intentado llevarse a otra niña de 7 años. Su madre es Carlota, la vecina a la que escuchábamos hace tan solo un momento y que nos ha contado también cómo trató de engañar a su hija.
Esto ocurrió hace como 2 semanas, estaba jugando al fútbol, les fue un poco el balón, fue mi hija en concreto a coger el balón, entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, nos dieron la descripción las niñas, llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos, pero si era vecino pues el escape era muy rápido.
En el barrio los vecinos no conocían a este individuo, no sabían que tenía antecedentes penales, pero sí habían advertido de su comportamiento raro, sospechoso, y más después de este intento frustrado de llevarse a esta niña de hace un par de semanas. Pero no solamente los vecinos, los funcionarios de la prisión de Logroño, donde había cumplido condena, según nos han contado a COPE fuentes de la investigación, también destacan que entre rejas era un tipo taciturno, esquivo, raro. Pues este hombre, 18 meses después de quedar en libertad, ha vuelto a matar, esta vez a un niño de 9 años, y abre de nuevo el debate sobre si los asesinos y agresores sexuales logran reinsertarse en la sociedad. Es viernes 29 de octubre, un día que nos deja más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y una de esas noticias es de última hora, Pilar, y nos remite al Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana acaba de anunciar que no va a presentar enmiendas a los presupuestos generales del Gobierno, que se garantiza así el apoyo necesario en su tramitación parlamentaria. Los independentistas habrían conseguido blindar el catalán en las plataformas audiovisuales por streaming, las series. Bueno, el Gobierno insiste también en que el abastecimiento de gas está asegurado en España, pese al cierre este próximo domingo del gasoducto que llega desde Argelia a través de Marruecos. España necesita importar del exterior el 99% del gas que consumimos. La ley no permite ampliar nuestra pequeña producción propia. Hemos hablado en Herrera en COPE con Ramón Rodríguez, profesor de Ingeniería Geológica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Si realmente nos interesa el calentamiento global, la producción en España del gas posible que tengamos generaría muchos menos gases de efecto invernadero que traerlo de Argelia, traerlo de Estados Unidos.
Estamos arrancando un fin de semana con cambio de hora, con 5,5 millones de desplazamientos en las carreteras por el puente de Todos los Santos y con la llegada de lo que se conoce como un río atmosférico. Explican los meteorólogos que una sola de estas corrientes cargadas de humedad pueden llegar a tener en su interior tanta agua como el Amazonas. Ahí es nada, lo cual no quiere decir que vaya a llover de forma torrencial, sino durante muchos días seguidos. Lo del paraguas puede ser fundamental, ¿eh? Bueno, también de cara al puente hay que estar atentos a los datos de contagio. Seguimos en el límite y podríamos superar los 50 casos por cada 100.000 habitantes para volver así al riesgo medio. Con todo, seguimos con la incidencia más baja de Europa y con el menor número de hospitalizados de desde el verano pasado. Y juegan en tercera división, en lo que ahora se llama segunda división de la Federación Española de Fútbol. Pero hoy el Club de Fútbol Intercity de Alicante es noticia por ser el primer club español en cotizar en bolsa. Si te animas, el precio de inicio es de 1,20 € por acción y el valor total del equipo superior a los 5,5 millones de euros.
Gracias, Ángel. Y hablando de fútbol, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Laporta reconoce que debió destituir antes a Koeman.
El presidente reconoce que debió tomar antes la decisión, pero que le dio un margen de confianza. Ha elogiado a Xavi Hernández, pero no ha querido dar detalles de cómo está la negociación e insiste en que el equipo tiene opciones en todas las competiciones. En la Liga, después de una jornada que deja líder en solitario a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid, encendido con el arbitraje, mañana comienza otra con 4 partidos. Real Madrid-Elche, Barcelona-Alavés sin Ansu Fati, pero con alguna opción para Dembélé, Sevilla-Osasuna y Valencia-Villarreal. Y anoche contó el partidazo de COPE que ya hay fechas para los partidos aplazados de Liga. Sevilla-Barça y Granada-Atlético de Madrid, 21 de diciembre. Real Madrid-Atlético de Bilbao, 22 de diciembre. Y Villarreal-Alavés a mediados del mes de enero.
Los datos económicos y la realidad vuelven hoy a desmentir el optimismo del gobierno de Pedro Sánchez. Resulta que entre junio y septiembre, en el tercer trimestre de este año, la economía española creció un 2%, lo cual es buena noticia, pero insuficiente. Ten en cuenta que el gobierno había previsto un punto más de crecimiento y además hay que esperar a que este dato se confirme porque, si lo recuerdas, en el trimestre anterior, entre marzo y mayo, el INE acabó rebajando en más de 1,5 puntos la cifra que había calculado en un primer momento. ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de que las cifras de crecimiento sigan por debajo de lo que se esperaba? Pues como siempre, la luz, el precio de la energía. Pero Marta Ruiz, buenas tardes, no es lo único.
Buenas tardes, Pilar. Pues no, el coste de la factura energética que está desbocando los precios es sin duda uno de los principales motivos, pero también la falta de suministros. Eso se está traduciendo en una caída del consumo de los hogares en 0,5 punto con respecto al trimestre anterior y muy lejos de esa subida del 21,5% que experimentábamos hace un año. El mayor impulso ha venido durante el verano por parte de las exportaciones y de las inversiones. Ese menor repunte es otro varapalo a las previsiones del gobierno. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
Prácticamente imposible cumplir a final de año el crecimiento del 6,5 que pronostica el gobierno. Para cumplirlo serían necesarias tasas de crecimiento para el último trimestre cercanas al 5%, lo cual es impensable en este momento.
Por eso el Banco de España, la AIREF, otros centros de estudios ya están revisando a la baja esas previsiones. Menos crecimiento se traduce, Pilar, en menos ingresos, mayor déficit y deuda y, por tanto, mayores ajustes o impuestos en el futuro.
Pues otro dato al hilo de lo que cuentas, Marta, la confianza del consumidor baja respecto a septiembre y baja también nuestra percepción sobre la economía actual, según publica hoy el CIS. El 50% de los españoles cree que la situación económica es peor que hace 6 meses. La cara más amable de todos estos datos, pues el precio de la luz que mañana baja, has escuchado bien, baja un 30%. El sábado pagaremos a 124 euros el megavatio hora. Con todo, seguimos pagando 3 veces más que hace un año. Pues hablando de incertidumbre económica, acabamos de conocer que Esquerra Republicana de Cataluña, como anunciaba también esta mañana el PNV, no va a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Hay acuerdo en una de sus reclamaciones, la ley audiovisual, con la que, entre otras cosas, el Partido Independentista pretendía blindar el idioma catalán en las plataformas de series y películas en streaming. De manera que hoy cobra más sentido la seguridad con la que Pedro Sánchez habla de lo que le queda en el gobierno.
Yo espero la legislatura va a durar hasta el año 2023. Ese es el propósito de todo el gobierno.
hasta 2023, porque aprobar pues estos presupuestos podría llevar a Sánchez directamente a prorrogarlos y aguantar en Moncloa dos años más. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las cuentas ya sí le empiezan a salir al presidente Sánchez.
Sí, y con estas dos grandes incógnitas desveladas ya se han resuelto, vamos, prácticamente a última hora, sobre todo con Esquerra, también el PNV, que han allanado ese camino del gobierno en la aprobación de los presupuestos generales. El primero ha conseguido blindar, como decías, esa cuota del catalán a la ley audiovisual, y por eso la ejecutiva, a última hora, la ejecutiva independentista ha decidido no presentar enmienda a la totalidad. El segundo, los nacionalistas vascos, han conseguido la transferencia del ingreso mínimo vital, una promesa del gobierno, aunque seguirán negociando otros temas durante las próximas semanas. El resto de socios de investidura tampoco han puesto pegas al proyecto, con lo cual saldría adelante al haber mayoría de cara a su tramitación en el Congreso. Las enmiendas a la totalidad ya conocidas eran las de PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Foro Asturias, Coalición Canaria y la CUP.
¿Qué trámites, Juan, vienen ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues una vez apoyado este proyecto, se llevará a cabo el debate de totalidad el 3 y el 4 de noviembre. Se votan conjuntamente las enmiendas a la totalidad de estos presupuestos presentados por los grupos y quedarán fijadas esas cuantías globales del proyecto de ley. Después habrá informe de la ponencia hasta el 12 de noviembre. La Comisión de Presupuestos elige a un grupo de diputados que estudiarán la norma y las enmiendas presentadas, y más tarde dictamen de la comisión hasta el 19 de noviembre. La ponencia elaborará un informe con las enmiendas acordadas por los grupos. Y por último, la aprobación por el Pleno del Congreso del 22 al 25 de noviembre. Cada ministro defenderá su sección y debate con los partidos, las enmiendas y votos particulares que siguen vivos. Y una vez aprobados los presupuestos, serán enviados al Senado.
Pues esa es la noticia. Esquerra y el PNV no presentan enmiendas, así que van a permitir finalmente que siga el trámite de los presupuestos. Y mientras en Lardero, en La Rioja, pues seguimos a la espera de la autopsia del pequeño Alex, de 9 años, enraptado, como te contaba hace unos momentos, en un parque y asesinado poco después. Pues hay varios sucesos más en las últimas horas igualmente terribles. En Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años ha sido detenido por descuartizar a su pareja, agresor que además tenía antecedentes por maltrato a otra mujer. A esta hora los investigadores continúan buscando partes de esos restos mortales de la víctima. Fue un hombre que estaba buscando en la basura el que encontró los primeros restos. Por eso se ha paralizado temporalmente la recogida de basuras y se ha ordenado el registro de los vertederos. La víctima y el detenido, ambos finlandeses, tenían 68 y 70 años respectivamente. Y en Sevilla la policía ha detenido a un hombre que llevaba 2 años abusando sexualmente de una joven de 16, que además es nieta de su pareja. La menor se encuentra embarazada de 5 meses. Y además hemos escuchado en las últimas horas las primeras palabras en público de Beatriz, la madre de Ana y Olivia. ¿Te acuerdas de ellas? Las dos hermanas asesinadas por su propio padre, por Tomás Jimeno, en Tenerife. Beatriz ha entregado un premio a la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño por su gran labor en la búsqueda de sus hijas.
Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades. Ha sido un acto heroico, donde por muy duro que sea, es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar. No tengo palabras, solo admiración por ellos.
Pues no se sabe nada del hombre, nada del padre de Tomás Jimeno desde el pasado 27 de abril, cuando desapareció con sus hijas. Solo se ha podido encontrar el cuerpo, además, de la pequeña, de Olivia, la mayor de las dos hermanas. Bueno, y para que lo sepas, porque con esto nos hacemos todos los años un lío, y eso que es una cosa recurrente, el cambio de hora de este fin de semana es el bueno, el que nos permite dormir una hora más. En la madrugada del sábado al domingo, a las 3 serán las 2. Y no se trata solamente de ajustar el minutero, sino de ajustar nuestro ritmo vital y biológico. Parece un simple cambio, pero afecta a nuestras hormonas y por eso puede provocar cambios pues de humor, problemas también dicen que digestivos, dolor de cabeza y sobre todo cansancio y problemas de sueño. Esto es un bostezo, ¿eh? Esto es un bostezo. Lo bueno es que este cambio de otoño nos suele afectar menos que el que hacemos en primavera, sobre todo a los niños y ancianos que lo notan. Bueno, la cuestión en este cambio de hora es que, ¿en qué punto está? No sé si te acuerdas aquella idea de Bruselas de acabar con este proceso dos veces al año. Dijeron que nos íbamos a quedar para siempre con la misma hora a partir de este año 2021, pero en la Comisión Europea se han vuelto a dormir en el cumplimiento de sus promesas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, este era el gran anuncio hace algo más de tres años. Es el antiguo presidente de la Comisión Europea anunciando la intención de acabar con el cambio de hora, algo que quería hacer de manera inmediata. Tres años después, acabar con el cambio de hora no está ahora mismo en el debate político europeo, asegura la responsable de transportes del Parlamento. Países como Grecia o Portugal no lo acaban de ver y esto ha provocado que el proyecto esté cogiendo polvo en los cajones de las instituciones comunitarias. Sin embargo, en la calle, quiero siempre el mismo horario. Esto es muy aburrido y, por cierto, que sea el de verano, dice esta mujer. Este fin de semana cambiamos la hora y lo volveremos a hacer el año que viene y tiene pinta de que esto seguirá ocurriendo en el futuro.
Pues si en algún momento llega a hacerse realidad este horario unificado, está por ver qué es lo que pasa, porque seguimos sin acuerdo. Los españoles preferimos quedarnos con el horario de verano, es decir, que se haga de noche lo más tarde posible. Y los expertos insisten en que es mejor que amanezca antes para reducir el uso de luz artificial cuando nos levantamos y durante las primeras horas de trabajo. El cálculo dicen que así ahorraríamos un 5% de energía entre hogares, servicios e industrias, unos 300 millones de euros de ahorro. Y por cierto, hablando de planes que se quedan en el tintero, resulta que cuando llegó el coronavirus, como tantos otros, Alejo Stivel y Ariel Roth, de Tequila, el grupo Tequila, tuvieron que suspender su gira de conciertos. En este caso, la gira con la que se despedían de su público. Pues precisamente unos días antes del concierto en Madrid compartían sensaciones con Ángel Espósito en una terraza. Le explicaron cómo afrontaban precisamente todos esos conciertos que iban a dar a continuación. Pero llegó el confinamiento y la gira tuvieron que posponerla. Año y medio más tarde, los argentinos retoman la conversación con Espósito, casi en el mismo punto en el que lo dejaron. La llegada a España de dos adolescentes que dejaban una Argentina bajo una dictadura militar.
Pero era toda una experiencia caminar tranquilamente de día y de noche, sobre todo, caminar de noche, ¿no? Entonces, sí, fue increíble. Y además, bueno, toda la cosa cultural, ¿no? Después, un poco más adelante, ya de participar un poco de la transición, de la fiesta de la transición, ¿no? Hay mucha gente que dice que hemos puesto la banda sonora a la fiesta de la transición.
Días de vino y rosas, de éxitos y cifras inimaginables que terminaron por devorar a la banda. La charla completa entre Ariel, Alejo y Espósito esta noche a las 9 en La Linterna. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el frío. Pero no a tu casa.
Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos.
Porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues vamos con otro indicador económico. Menuda semana llevamos ya. El Producto Interior Bruto ha repuntado un 2% durante el tercer trimestre del año. Significa que la economía española crece, impulsada por una mejora de la inversión y sobre todo de la demanda externa gracias a las exportaciones. Esta es la cara de la moneda. Lo bueno, la cruz, es que el PIB no crece tanto como se esperaba y que el dato del consumo, el dinero que mueven las familias, lo que generamos los ciudadanos en nuestro día a día, ese consumo, como decimos, se ha frenado. Esto está bastante ligado, además, al dato que conocíamos ayer, el alza de los precios, el IPC, en un 5,5%, el mayor incremento desde 1992. Viene siendo ya una constante que el Gobierno no dé ni una en sus previsiones económicas. Prácticamente cada cifra que contempla el Ejecutivo, pues al final se ve reducida y enmendada por las entidades que a continuación la revisan. Desde el Banco de España al Instituto Nacional de Estadística, pasando por la IREF, Funcas, ayer mismo, o la OCDE, todos son más pesimistas que el Gobierno o más realistas, según se mire. No coinciden los datos económicos con las previsiones y eso hace que tampoco cuadren las cifras en los presupuestos. Pero no nos engañemos, las cuentas que le preocupan realmente al Gobierno son las de los escaños. Y Esquerra acaba de anunciar que no presentarán enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Los socios independentistas dan así vía libre a los presupuestos de Pedro Sánchez. No ha sido gratis. Han conseguido a cambio que las plataformas de series en streaming estén obligadas a ofrecer contenidos en catalán. Desde luego inquieta. Inquieta y mucho pensar que de cosas precisamente como esta dependa el presupuesto de todo un país. Es viernes 29 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La luz anotará este sábado el precio más bajo de este mes de octubre.
Y aunque seguirá siendo una tarifa elevada, el megavatio hora se quedará de media en los 124 euros, lejos de la barrera de los 200 que hemos superado los últimos 15 días. Entre las 5 y las 6 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la próxima madrugada, se quedará en los 58 euros.
El Constitucional cierra la puerta a miles de reclamaciones por la anulación de las plusvalías.
Lo que quiere decir que la anulación de este impuesto municipal no tendrá efecto retroactivo. Solo podrán seguir por vía judicial para reclamar las cantidades pagadas las personas que antes de la sentencia del tribunal, que fue dictada el martes, ya habían denunciado su pago ante la justicia.
Y la Audiencia Nacional a punto de concluir, esta vez sí, la extradición a Estados Unidos del Pollo Carvajal.
La Sala de lo Penal decide este viernes sobre los últimos flecos del ex general venezolano al que Washington reclama para ser juzgado por varios delitos de narcotráfico. Hugo Armando Carvajal ha venido acusando a Podemos de financiarse gracias al régimen chavista.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Vamos a escuchar lo que ha dicho Joan Laporta hace un rato sobre la salida de Koeman y el futuro del banquillo del Barcelona. También el enfado de Simeone tras su expulsión anoche ante el Levante y la alegría de la Real Sociedad, que es líder destacado de la Liga, antes del derbi del domingo ante el Athletic de Bilbao. A las 3 habla Ancelotti en la previa del Real Madrid-Elche de mañana. El Barça ya sabe que no va a poder contar con Ansu Fati ante el Alavés, pero podría estar Dembélé. Vamos a contar cuándo se van a jugar los partidos aplazados de Liga y cómo ha sido la salida a bolsa del primer club español que cotiza, el Intercity.
Una mascota fue el engaño, el señuelo para engañar a Alex, el pequeñín de 9 años, asesinado ayer por la tarde-noche en Lardero, en La Rioja, por un agresor sexual y asesino reincidente. El pequeño, disfrazado tras una fiesta de Halloween a la que había acudido con otros niños, pues estaba en un parque jugando con otros amigos cuando se le acercó un desconocido de 54 años que consiguió engañarlo. Alex desaparece en ese momento y una pequeña da la voz de alarma. Cuando los padres y la policía dan con él, es demasiado tarde. Presentaba ya síntomas de asfixia y los intentos de reanimación fueron inútiles. Ahora además sabemos que no era la primera vez que este hombre, que este supuesto agresor, lo intentaba con otros niños en esa localidad riojana. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Carlota, la madre de una de las niñas a la que también intentó raptar hace solo 2 semanas.
Hace como 2 semanas estaban jugando al fútbol a coger el balón. Entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo. Nos dieron la descripción las niñas, llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos.
Y el caso de la hija de Carlota no es el único. El presunto asesino también habría intentado llevarse a otra niña a su domicilio. 2 intentos frustrados que no sirvieron para evitar la muerte del pequeño Alex. Esto es lo que lamentan ahora mismo los vecinos de Lardero. Denunciaron, pero no sirvió de nada.
¡Sacarlo! ¡Por aquí! ¡Es lo que tienes que hacer! ¡Sacarlo! ¡Para que lo veamos!
Pues de ahí la rabia y el dolor con el que decenas de personas, de vecinos, se echaron a las calles anoche. Como puedes imaginar, pues ha sido una noche muy complicada, de muchísima tensión allí en Lardero. ¿Dónde nos vamos a ir a continuación? ¿Cómo están los ánimos ahora mismo? Tito Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me encuentro en medio de una concentración vecinal en el parque infantil de donde el detenido se llevó a Alex y que está situado a escasos metros del piso donde vivía desde hace unos meses y donde presuntamente acabó con la vida del pequeño. Hablamos del número 5 de la calle Río Linares del Lardero. Ahora en el exterior, varios ramos de flores y velas en recuerdo del pequeño. Y entre los vecinos con los que he podido hablar, indignación y la sensación de que el asesinato de Alex se podía haber evitado, ya que se había puesto en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lardero los intentos anteriores, previos por parte de este sujeto, de atraer con engaños a varias niñas de la zona.
Gracias, Tito. ¿Se podría haber evitado este asesinato? Bueno, pues el debate está por un lado en que ¿por qué no actuó antes la policía? Después, además de estos intentos frustrados de rapto también de menores. Y por otro, el hecho de que estuviese en libertad condicional. Francisco Javier Almeida, recordamos, 54 años, quedó en libertad condicional el año pasado, en abril concretamente de 2020, pero le quedaban todavía por cumplir 3 años de la condena de 25 que le había sido impuesta por violar y matar a puñaladas a una mujer en 1998. ¿Por qué había salido ya? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, un hombre introvertido, solo y sordo, así nos lo definen, pendiente de cumplir la condena en 2023, en abril, como apuntabas tú, quedó en libertad condicional por decisión del juez, previo informe, entre otros, de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Aún así, su abogado defensor, Antonio Amancio, recuerda a COPE que el propio preso, con otra agresión sexual en el año 93, tenía claro su problema.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de, bueno, de volver a caer.
Cuando salía de permiso, el asesino llamaba a su abogado.
Me llamaba él por teléfono, de vez en cuando, y me contaba, oye, que estoy bien, que estoy paseando por el Sardinero. Yo me quedaba alucinado, estoy paseando por el Sardinero, que me han dado vacaciones y tal y cual. Pero bueno, si eso es normal, un preso, si no es conflictivo...
Funcionarios de la prisión cuentan a COPE que era introvertido y no infundía confianza. También se analizó entonces su estado mental.
Se sostenía que tenía desviaciones de la conducta sexual, como fetichismo, necrofilia, tal. Porque claro, es que esquizofrenia no tenía, ni ninguna patología de esas que un psiquiatra dice, no, este señor está loco, no.
Antonio Amancio, el abogado, nos dice que ahora no aceptaría llevar su defensa. Pendientes de la autopsia del pequeño, además, las fuentes consultadas por COPE apuntan a una posible asfixia o estrangulamiento. No hay un daño físico claro en el cuerpo del pequeño.
Y claro, es lo que destacamos, ¿no?, al inicio de Mediodía COPE hoy, pues este crimen abre de nuevo el debate sobre si los asesinos y agresores sexuales logran reinsertarse en la sociedad. Gracias, Juan. Bueno, pues estamos a la espera de la autopsia que se está practicando al pequeño. Según algunos testimonios de testigos presentes en el momento de su detención, el presunto agresor tenía al niño en sus brazos y dijo que se había desmayado. Serán las pruebas forenses las que arrojen luz sobre este terrible suceso. Y está la ciudad de Roma blindada estos días por la cumbre del G20. Y en medio de esas grandes medidas ha aparecido esta mañana el presidente de los Estados Unidos, camino del Vaticano. Una de las imágenes del día en el primer encuentro oficial entre el Papa Francisco y Joe Biden. Encuentro a puerta cerrada, pero del que conoce más detalles nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, el presidente de Estados Unidos llegó al Vaticano escoltado nada menos que por 85 vehículos oficiales y acompañado de su esposa, que vestía traje azul oscuro. Del encuentro, que ha durado 90 minutos, el más largo hasta el momento de los mantenidos con cualquier presidente de este país, y a la espera todavía, Pilar, del comunicado oficial, la Casa Blanca sí que ha adelantado que han hablado de los derechos humanos, de la vacunación, del cambio climático, de la necesidad de ayudar a los países más pobres. Y seguro que también habrán conversado sobre el rearme nuclear y la inmigración, puesto que Joe Biden no comparte la misma sensibilidad del pontífice respecto a los refugiados. Y en el capítulo de regalos, Pilar, Joe Biden ha traído al Papa una casulla de 1930, confeccionada a mano, y el compromiso firmado de regalar ropa de abrigo a instituciones benéficas con motivo de la próxima jornada de los pobres. El Papa, como es habitual, le ha regalado varios de sus escritos, entre ellos el mensaje para la jornada de la paz de este año.
Gracias, Eva, por contarnos todos estos detalles. Y de Roma a la isla de La Palma, donde las coladas de lava han vuelto a moverse en las últimas horas después de varios días en los que han estado paradas. En mes y medio de erupción, la lava ya ha arrasado 911 hectáreas, destruido 2.183 edificaciones y ya hay más de 7.000 vecinos evacuados. Además, los efectivos se preparan ahora para contener a los turistas que se espera lleguen durante este puente de Todos los Santos. Enviado especial a la isla, Daniel Pinelo, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la atención puesta en la colada que tiene dirección suroeste, aunque ahora está paralizada, La Palma afronta un puente de Todos los Santos con una alta afluencia de turistas, especialmente de otras islas del archipiélago. El gobierno de Canarias ha preparado un servicio gratuito de guaguas hacia Tajuya y controlará los accesos en vehículo privado por la carretera general del Valle de Aridane, pero vecinos como Miguel de Los Llanos no terminan de entenderlo.
Llegar arriba, a Tajuya solamente, y ver el volcán Ime, pues aquí no están haciendo nada, y más como está el pueblo mal cargado ahora mismo. Yo no lo veo más, si vienen por su puente, vienen adentro el pueblo, adentro el casco y tal, sí, pero llegar al volcán, hola, te veo y me voy, no.
Y es que a los vecinos de pocos les sirve tener turistas que no dejen dinero en los negocios de la zona.
Gracias, Daniel. Y de cara a este puente, ya lo estamos notando, las temperaturas han caído en toda la península, especialmente esta noche. Y además, pues estos días de fiesta, de puente de Todos los Santos, pues también vamos a tener un poquito de agua por todo el país. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, frío, lluvias y también se van a producir fuertes rachas de viento y sobre todo en las zonas costeras. Habrás oído mucho hablar de lo que produce un fenómeno que se llama río atmosférico. ¿Pero qué es esto del río atmosférico? Bueno, pues nos lo explica Jorge Olcina, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Un río atmosférico es un flujo de viento a gran velocidad que arrastra mucha carga de humedad y que es movido por las borrascas del Atlántico, las borrascas frontales que normalmente cruzan Europa y dejan precipitaciones.
Bueno, pues este fenómeno, ¿no? Este río atmosférico, lo que va a traer son precipitaciones abundantes, sobre todo en Andalucía Occidental, especialmente en Huelva y Cádiz, también en Extremadura, en buena parte de Castilla y León, en Madrid, el sur de Galicia. De todas formas, el pronóstico completo y con detalle, mira, lo vamos a hacer también hoy en la tarde.
Bueno, pues nada, a lo de Dana, a lo de ciclojones y esa explosiva, ahora también tenemos,
¿verdad?,
que anotar,
¿eh? Río atmosférico.
Río atmosférico, a partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Auro. Bueno, y hoy también en COPE nos estamos fijando en el carro de la compra. En el súper, pues ya sabes que de vez en cuando vas echando, ¿no?, productos en el carro y alguna vez pues coges algo por error o que lo echas e inmediatamente después dices, no, mira, esto no lo necesito realmente, lo sacas y lo dejas de nuevo en la estantería. Pero en el otro carro, en el de las compras digitales, esto de llenarnos de productos que al final no compramos es muchísimo, más habitual, tanto que 7 de cada 10 consumidores que empiezan una compra online finalmente no la completan, Carmen Lavallén.
Los gastos de envío están detrás de la mitad de los productos y servicios que abandonamos en el carrito. Juanjo María es experto en comercio online.
Es tontería ocultarlo y dejarlo al final, porque te va a provocar un carrito abandonado y aparte un cliente insatisfecho.
El plazo de entrega también nos puede echar para atrás, la falta de confianza en la web, el que no estén claras las políticas de devolución o el que nos hagan rellenar formularios. Para que acabe en compra, el proceso debe ser ágil y rápido.
Normalmente más de 4 o 5 minutos no le dedico una página.
Del carrito solemos comprar de inmediato ofertas por su precio o productos que necesitamos.
Y te cuento también que en Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años ha sido detenido por descuartizar a su pareja. Tenía antecedentes por maltrato a otra mujer. A esta hora los investigadores continúan buscando partes de los restos mortales de la víctima. Y en Sevilla acabamos de conocer que la policía ha detenido a un hombre que llevaba 2 años abusando sexualmente de una joven de 16, que además es nieta de su pareja. La menor está embarazada de 5 meses, pero sin duda ese suceso que nos ha conmocionado a todos en nuestro país es el que hemos conocido en Lardero, en La Rioja, una localidad conmocionada por lo ocurrido, pero también indignada porque dicen que esto se veía venir. Francisco Javier Almeida López de Castro, de 54 años, un hombre que ya había sido condenado por matar a puñaladas a la empleada de una inmobiliaria en Logroño en 1998, pues ha sido detenido presuntamente por asesinar a un niño de 9 años allí en esa localidad riojana. Había quedado en libertad condicional en abril del año pasado. Le quedaban por cumplir 3 de los 25 años de condena. Con la ley actual, por cierto, lo destacábamos también antes, hubiera sido sentenciado a prisión permanente revisable. Pues año y medio después de salir de la cárcel, ha vuelto a ser detenido por el crimen de este pequeño, de Alex, al que se había llevado de un parque poco antes. Y lo hizo con un señuelo, engañándolo. Le dijo que si quería ver una mascota que tenía en su casa. Con ese engaño se lleva al pequeño, pero no consiguió engañar, sin embargo, a otra niña, que fue la que contó que su amigo se había marchado con un hombre. Bueno, imagínate, a partir de ahí comenzó una búsqueda agónica. La familia y todos los vecinos que se echaron a la calle empezaron a buscar al niño, al que menos de una hora después le encontraron muy grave en el portal de la casa donde vivía su presunto asesino. Allí finalmente murió, se cree que asfixiado, el pequeño Alex. Y en ese mismo lugar es donde se encontró y se detuvo al presunto asesino. Ahora mismo está en dependencias de la Guardia Civil de Logroño. Allí está previsto que preste declaración en las próximas horas y también la Guardia Civil está previsto que próximamente, en breve, en las próximas horas, haga una reconstrucción de todos los hechos. Es una noticia y es una investigación que sigue abierta y de la que vamos a seguir muy pendientes aquí en Mediodía Cope. Ahora, tu Cope más cercana.